5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Esto no va ni de hombres ni de mujeres. Esto va de que no pueden hacer esto un niño. Es un niño, por Dios.
Esto es lo que decía Eugenio García, el padre de Olivia, hace unas horas. Estoy hablándote de ese caso que nos tiene a todos sobrecogidos. Ya sabes que la niña presuntamente ha muerto porque la madre la mató. Una niña ha muerto y presuntamente la culpable es la madre. Eugenio había conseguido la custodia de la niña y la madre prefirió matarla antes de entregársela a su padre. Nos resulta incomprensible, es incomprensible. Pero la pregunta ahora es, ¿qué es mejor? ¿Una custodia compartida o una custodia para uno solo de los padres? El Tribunal Supremo ha dicho que la custodia compartida no debe ser en España una medida excepcional, sino una fórmula normal e incluso deseable. De hecho, cada vez se establecen más custodias compartidas cuando los padres se separan. Pero fuera de España, en las legislaciones de otros países, se adoptan otras soluciones. ¿Es mejor o no es mejor la custodia compartida? La verdad es que la pregunta es difícil de responder. La custodia compartida tiene ventajas. Ayuda a recordar que la ruptura de la pareja no supone una ruptura de la relación de padre y madre con los hijos. Padre y madre siguen siendo responsables del hijo, también legalmente. Y eso es bueno, y es bueno que la crianza sea una cosa de dos. Por otra parte, la custodia compartida puede ayudar a que el padre no se limite a hacer visitas ocasionales o a mandar un cheque, que la madre haga lo mismo, o que la madre o el padre aíslen al otro miembro que fue de la pareja y lo conviertan en una especie de conocido de la familia sin que el padre tenga mucha relación con el bebé, sin que el padre o la madre tenga mucha relación con el niño. Desde este punto de vista, la custodia compartida puede ser buena, ¿eh? Todas estas son ventajas de la custodia compartida. Pero los que saben de esto dicen que no se puede establecer una regla general, que es muy complicado. En cualquier caso, lo que es bueno es que los hijos tengan una relación constante con padre y madre. Y eso se puede conseguir con la custodia compartida o con una custodia individual que incluya un régimen de visitas amplio. Lo mejor, ya que la separación se ha producido, es que los padres se pongan de acuerdo de forma voluntaria y consensuada. Pero claro, desgraciadamente, como hemos visto en este caso, eso no siempre es posible. De hecho, lo esencial es la relación entre los padres. Si esa relación es buena, pues funciona el régimen de custodia compartida y funciona el régimen de custodia individual. Si no hay buena relación entre los padres, no funciona prácticamente ningún régimen, ¿eh? La custodia compartida tiene, eso sí, una desventaja. Pues el niño va de un lado para otro. Es el llamado efecto maleta, ¿no? El niño se pasa el día con la maleta de casa del padre a la casa de la madre y de la casa de la madre a la casa del padre. Claro que también eso sucede cuando hay una custodia individual con un régimen de visitas habituales, fines de semana alternos, alguna pernoctación entre semana y vacaciones por mitades alternas. Es difícil de solucionar el problema del niño con la maleta. Hay quien soluciona el problema del niño maleta con una cosa que se llaman los domicilios nido. ¿Qué es eso de los domicilios nido? Pues es una casa en la que el niño no se mueve y es el padre o la madre los que se mueven, van a vivir esa casa. Pero claro, para esto hace falta dinero y estar muy bien organizado. Hay cuestiones prácticas importantes, si los padres viven cerca, si padre y madre tienen ingresos suficientes. Los que saben de esto dicen que con la ley del divorcio exprés de Zapatero, pues se hizo un estropicio porque se perdió una oportunidad para que se rehicieran algunas parejas. Antes de la ley exprés había un 20% de parejas que se reconciliaban simplemente porque había que tener un plazo antes de la separación, del divorcio. En cualquier caso, lo que hay que tener claro en esta difícil situación es que los hijos, como decía la exministra Celá, no son de los padres. No porque sean del Estado, como quería Celá, sino porque los hijos tienen su propio destino y hay que velar por él. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y los profesionales lanzan una nueva advertencia sobre la ley trans. Esta vez el Consejo General de Médicos recomienda que se exijan informes multidisciplinares a menores que soliciten cambiar de sexo. Creen que este paso puede disminuir el riesgo de que haya niños que tomen una decisión de la que luego se arrepientan o ayudar a evitar problemas psicológicos. Carmen Lavallén.
Consideran que el anteproyecto pone en riesgo a los menores que no tienen un grado de madurez suficiente o aquellos en los que la situación de transexualidad no está estabilizada y piden por ello exigir informes médicos multidisciplinares para solicitar el cambio de género en el registro civil, además de una autorización judicial hasta los 17 años. Es algo que, según subrayan desde el máximo órgano de representación de los médicos, lejos de vulnerar los derechos fundamentales de los menores, supone un elemento clave de garantía para ellos. En un comunicado publicado hoy, tras un análisis jurídico, ético y deontológico, consideran que en el caso de los menores no basta con la manifestación de la voluntad en línea con las legislaciones de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido o Suecia.
Y Alemania pondrá límites al precio del gas y la electricidad para familias y empresas. El gobierno de coalición, formado por socialdemócratas, verdes y liberales, acaba de aprobar un tope que entrará en vigor en 2023 y que fijará el gas en 12 céntimos por kilovatio hora desde marzo y de 40 céntimos en el caso de la electricidad a partir de enero. Rosalía Sánchez.
Es parte del plan de 200.000 millones de euros para proteger la economía frente a la crisis energética. Para el gas, Scholz prometió una solución para diciembre. La medida llega con retraso a partir del 1 de enero para grandes empresas, a partir del 1 de marzo para hogares y pequeñas y medianas empresas. Las altas subidas de los precios son una gran carga para muchos ciudadanos y ciudadanas. Por eso el gobierno ha acordado el tope de precios a electricidad y al suministro de gas. También está considerando el pago retroactivo de la factura de febrero. De momento, el gobierno subvencionará el 80% del consumo de los hogares. Más allá de este volumen, los particulares pagarán el gas a precio de mercado.
Y el Ministerio del Interior de Ucrania eleva a 23 el número de cámaras de tortura halladas en la región de Kharkov a medida que consiguen hacer retroceder a las tropas rusas. La mayoría están en la localidad de Kupiansk y una de ellas se encontraba en una comisaría de la policía, un espacio en el que las autoridades ucranianas estiman que los militares rusos podrían retener hasta 40 personas en las distintas celdas de esa sede policial. Y hoy es un día importante para el Real Madrid en la Champions. Luis Munilla.
Sí, ahora estamos en el Bernabéu, Pilar, pero es noticia de última hora que cuenta Isaac Fouto. El comité de competición abre expediente a Carlo Ancelotti por decir que el árbitro se inventó el penalti de Asensio en el partido ante el Girona. El Real Madrid tiene ahora 10 días para presentar alegaciones. Y como decía, es día importante para los blancos en la Champions. Se juega en la primera plaza del grupo ante el Celtic de Glasgow. El partido es a las 7 menos cuarto y ya tenemos precisamente 11 de Ancelotti en el Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
Sí, se toma muy en serio Ancelotti el partido. Benzema inicia en el banquillo. Solo dos cambios con respecto al Girona. El Madrid va a jugar con Courtois en portería, Carvajal, Militao, Álava y Mendy en la defensa. En el centro del campo, Kroos, Valverde y Modric, y arriba Asensio, Rodrigo y Vinicius. Ya están empezando a entrar los escoceses. Va a haber en torno a 2.100 en la grada del Bernabéu, aunque hay casi 7.000 por Madrid sin entrar.
El partido, como decíamos, 7 menos cuarto, tiempo de juego a las 6:30 en la cadena COPE. Juega también el Sevilla, lo hace a las 9 ante un Manchester City sin Haaland. El Sevilla, recordamos, está eliminado y piensa más en el derbi del domingo ante el Betis. Y además está jugando Carlos Alcaraz en el Master 1000 de París ante el japonés Nishioka. Gana Alcaraz un set a 0 y está empate a 4 en el segundo. Esta tarde debuta Rafa Nadal.
Sigues, bueno, con la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 20 grados ahora mismo en el centro y cielos en los que el sol se deja ver entre medias de las nubes. Bastante tranquilo el tráfico, tan solo pequeñas retenciones en la A1 de entrada en Las Tablas y la M40 Coslada sentido A3. Ten en cuenta que ya han empezado los cortes de tráfico en el Bernabéu por ese encuentro entre el Real Madrid y el Celtic de Glasgow. Un hombre de 45 años ha sido hallado muerto en Leganés. Lo han encontrado varios vecinos en la calle Río Ter, en el centro del municipio. Tenía dos heridas de arma blanca y un cuchillo de cocina a su lado. La policía investiga el suceso, pero todo apunta a que el hombre se habría quitado la vida. Varios testigos han visto cómo se retiraba el arma del pecho. Además, el cuerpo no presentaba signos de agresión. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Oye, ¿cuándo la frase "te hago un bizum" empezó a formar parte de nuestra vida diaria? ¿Y por qué? Hacer un bizum no es más que tener la posibilidad de hacer una transferencia instantánea, pero con la facilidad que te da buscar el contacto en tu agenda telefónica del móvil y, oye, en menos de 10 segundos enviar cualquier cantidad de dinero, desde un euro hasta 500 euros, a cualquier persona. Si antes quedabas, por ejemplo, a cenar con tres amigos y a la hora de pagar había que hacer pues malabarismos para repartirse la cuenta y cobrar, ahora puede pagar uno con la tarjeta y los otros tres hacer un bizum inmediato al que acaba de pagar la cuenta y listo. Pero es que cada vez más por bizum se pagan también servicios como el fisioterapeuta, el fontanero, se le paga al electricista que acaba de pasar por tu casa. Y si hablamos, por ejemplo, de padres que tienen hijos estudiando en el extranjero, bueno, hay que decir que a estos niños les ha salvado la vida, ¿eh? Que sus padres les hagan un bizum en un momento determinado. Y hasta conozco adolescentes que alguna noche se han quedado sin dinero para el taxi de vuelta a casa y que lo han solucionado al instante, pues con un bizum también de sus padres, que pueden estar, pues vete tú a saber, en la misma ciudad o no, en otra punta de España o incluso del mundo. Lo más alucinante de todo, y que no sé si tú sabías, yo desde luego lo desconocía, es que los españoles estamos a la cabeza de Europa en este tipo de operaciones. Fíjate, la mitad de las operaciones de envío de dinero que se hacen en España ya son transferencias inmediatas, mientras que en la Unión Europea son solo el 12%. Es decir, no solo vamos en cabeza, sino que además nos hemos convertido en un ejemplo para Europa. La Unión Europea quiere acelerar los pagos instantáneos en el territorio a raíz del éxito que ha tenido Bizum en nuestro país. Hasta ahora los bancos no estaban obligados a ofrecer las transferencias inmediatas dentro de sus servicios, pero la Comisión quiere que sea obligatorio para todos los bancos de la zona euro. Fernando Trías de BES es economista, es escritor, es profesor de economía de bolsillo en la tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cuándo fue la última vez que hiciste un Bizum?
Semana pasada.
¿Lo usas mucho? ¿Lo haces mucho?
Pues la verdad es que sí. Mucho, muchísimo. Yo creo hay semanas que a lo mejor 3, 4, 5 bizums, lo cual a lo mejor alguna persona no está escuchando y dice, esto no es nada, ¿no? Pero sí, lo utilizo muy a menudo y sobre todo ha sido un medio de pago que supongo que a muchos oyentes les habrá pasado, que lo conocí y lo empecé a utilizar con los hijos, ¿no? Yo tengo tres hijos y están en alguno de la adolescencia, uno otro más mayor, están en la universidad, dos de ellos, y bueno, pues cuando hay que hacer cuentas, papá, que si me pagas este momento, papá, que tal, que la semana no me ha llegado, etcétera, pues entonces, bueno, la verdad es que Bizum es un sistema para hacer cuentas o para devolver una compra, ¿no? Vos haces, vas con alguien, oye, pagas tú, oye, que te debo, pues nada, has comprado algo en algún sitio, vas con un grupo, ¿no? Y es lo utilizo, la verdad es que lo utilizo muchísimo y cada vez más.
¿Por qué ha triunfado de esta forma este modo de pago?
Buah, porque es rapidísimo. Yo creo que hay una característica, que yo creo que hay dos cualidades fundamentales, ¿no? Una primera es que hay una vinculación entre un número de móvil y una cuenta corriente. Es que podíamos ya decir que nuestro número de móvil es un número de cuenta directamente, porque claramente cuando te das de alta de Bizum te dicen, oye, tu número de móvil, ¿a qué cuenta corriente lo quieres vincular? Esto es importante, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que tú no puedes, si alguien tiene dos cuentas corrientes, que pues algo muy habitual, decir, voy a tener cuenta en Bizum en las dos, ¿no? O sea, tú cuando tu móvil solo puede estar asociado a una cuenta corriente, menos hoy por hoy, ¿no? Luego ya veremos la tecnología, esto logra crear más posibilidades en un futuro. Pero claro, el hecho de que un móvil sea una cuenta es de una simplicidad enorme. Pues yo te debo a ti 20 euros, Pilar, y ya no tengo ni que me pases tu cuenta corriente, ni saber tu cuenta corriente. Teniendo tu teléfono móvil, te emito un pago. Y la segunda es que no solo lo haces por el móvil y con un teléfono móvil y vinculado a un número de móvil, sino que además llega el momento. Es decir, si tú trabajas con una entidad financiera y yo con otra y te hago una transferencia normal, te puede tardar 2-3 días en llegar, según el caso. Y esto es inmediato. A mí, o sea, sabemos el caso y seguro cualquier oyente, pero a veces me ha pasado, ¿no? Pues mi hija me dice, pues papi, que necesito dinero para un taxi. Mira, espera, toma. Y dice, ya lo tengo, ¿no? Y claro, yo trabajo en una entidad financiera y mi hija tiene la cuenta en otra, por ejemplo. Entonces, es un caso clarísimo donde, claro, no solo es muy fácil, es inmediato, sino que es que además no hay los tiempos habituales que requiere una transferencia. Yo creo que son los dos motivos fundamentales clarísimamente.
Desde luego es algo que se ha impuesto. Ya decimos, estamos además a la cabeza de utilizar este tipo de pagos instantáneos, utilizarlo a través del Bizum. Me llama un poco la atención esto que hemos comentado, que al final es una cuenta asimilado a un teléfono. Lo digo porque a veces somos muy desconfiados con las compras online, nos ha costado un poco, ¿no? Bueno, pues decir, esto es seguro, no es seguro. Sin embargo, la fórmula, aparentemente, no digo que no parezca segura, pero dices, es que es mi móvil, mi número de móvil, que se lo puedo dejar a cualquiera, o que al elegir en la lista, ¿verdad?, un teléfono, puedo pulsar uno que no es, y sin embargo lo utilizamos constantemente, ¿no? Por algún motivo, bueno, pues yo creo que se ha establecido el hecho de que todos parece que confiamos mucho en este sistema. Luego también el hecho de que puedes utilizarlo desde cantidades muy pequeñitas, ¿no? Que los propios jóvenes se hacen Bizums constantemente entre ellos, a lo mejor de 3-5 euros, una cosita que ha comprado aquí, otra que le debe por el otro lado, no sé. Bueno, la plataforma, Fernando, se creó en 2016 como una iniciativa conjunta de los bancos nacionales para eso, para enviar dinero de forma instantánea, y como decimos, ha revolucionado las formas de pago. En solo 5 años, las operaciones de pago instantáneo se han disparado un 2.200%. O sea, es una fórmula imparable, ¿no?
Es imparable, es que yo creo que va a ser prácticamente el hombre, excepto para transferencias ya más importantes, de cantidades más altas, pues los pagos de nómina, por ejemplo, por supuesto, entre empresas, pero yo creo que es que entre particulares y como forma de pago va a ser el medio dominante. Pero antes comentabas una cosa que también es muy importante. En el móvil, ¿a quién tenemos grabado? Tenemos grabado el nombre y el teléfono de personas que normalmente conocemos. Se puede quedar alguien ahí que igual pues no tiene relación, o pues alguna vez, pues oye, pues mira, un conductor, un taxista, te has guardado el móvil, etcétera, ¿no? Pero por lo general, el 95 o 99% de nuestra agenda del móvil es gente que conocemos. A mí me ha pasado enviar un Bizum a una persona que no tocaba, me pasó una vez.
Claro.
Pero entonces, bueno, y hacía un montón que no hablaba con esa persona, pero bueno, era una persona conocida. Le dije, oye, mira, perdona, me ha pasado esto, me he equivocado, oye, ¿cómo va todo? ¿Cuánto tiempo? Y me devolvió evidentemente el importe, pero con lo cual fíjate que incluso ese punto de seguridad, a veces cuando nos hemos equivocado con una transferencia, que es difícil porque ya siempre tenemos el código de control y tal, ¿no? Pero si alguna vez ha pasado, luego tienes que hablar con el banco y decir, oye, esto que hubo un error, retrocederlo, tienes unos días, etcétera, ¿no? Pero es que en el Bizum incluso a una persona se lo vas a enviar a alguien conocido, ¿no? Entonces yo creo que es una medida de seguridad adicional. Y luego el éxito de España, bueno, es que en España se manejaba más efectivo que en otros países de Europa. Es decir, el uso de tarjeta de crédito está más extendido en Centro Europa, en Reino Unido. Y entonces yo creo que de alguna manera el Bizum ha venido de algún modo a paliar o a sustituir el hecho de que había mucha gente, sobre todo, como decías, gente joven, que no tenía tarjeta de crédito o tarjeta de débito, ¿no? Y que por tanto encontraba una manera mucho más fácil.
Claro, o sea, que ha sustituido un poco al dinero en efectivo que usábamos más. A ver, tú a tu hijo de adolescente, si le dabas la paga, pues le dabas dinero en efectivo, ¿no? Y esto lo ha sustituido, ¿no? Oye, bueno, estamos contando además que ahora la Unión Europea precisamente nos pone como ejemplo y quiere que esto se generalice en toda la Unión Europea. ¿Por qué este interés también en la Comisión Europea en que se haga esto?
Creo que hay varios motivos. El primero es que interesa acabar con el dinero en efectivo, Pilar. Es decir, hay una cuestión de fiscalidad. El día en que no haya dinero en efectivo, cualquier transacción estará ya fiscalizada y será conocida. Entonces, ahí depende de cada país, ¿no? Evidentemente hay países con mayor y menor economía sumergida. Pero imagínate el momento en que ya aún alguien te diga, oye, esto págalo en efectivo, y digas, mira, es que no llevo efectivo, ni tengo, ni voy a ir al cajero. Cada vez hay menos cajeros, cada vez la gente maneja menos efectivo, y por tanto llegará un momento en que cuando todos los pagos sean electrónicos, cualquier pago estará fiscalizado y, por lo tanto, el nivel de fraude que pueda haber a nivel fiscal va a ser muchísimo menor. Entonces, hay un interés en muy alto en la Unión Europea en que todos los medios de pago sean electrónicos lo antes posible. Y hay otro segundo elemento, que es por lo menos el caso de Bizum en España, que es un proyecto que promueven las propias entidades financieras. Genera también una cierta vinculación del cliente, no es una manera de proteger clientela, ¿no? Es decir, al final, si bien tú te puedes cambiar de cuenta corriente y luego asocias al Trovizum a otra cuenta corriente, sí que es verdad que las entidades financieras se han protegido mucho. Con esto estaban surgiendo muchísimas startups, lo que se llaman las famosas fintech, etcétera, de medios de pago electrónico a través de móvil, y la verdad es que la banca, en este caso, ha jugado muy bien sus cartas, la banca española, y muy rápido. Y la banca europea, pues también quiere muy rápidamente copar, imitar este modelo para evitar que te pueda venir pues una startup americana o de otro lugar y que se lleve ese pastel tan suculento que es transaccionar o intermediar tantos millones de pagos.
Es decir, que por una parte terminar con el dinero en efectivo para que haya más control sobre el dinero que se mueve, y desde luego si utilizamos todos este tipo de transacciones y cada vez menos el dinero en efectivo, es que, fíjate, morirá por sí mismo, ¿no? A veces que decimos, no, acabará por desaparecer el dinero en efectivo. Pues hombre, depende también del éxito que tengan este tipo de cosas, que desde luego en España, como vemos, va muy adelantado, ¿no?
Sí, siempre quedará algo, ¿eh? Uh-huh. Siempre quedará algo. Yo siempre he dicho que el derecho a la intimidad financiera tiene que existir. Y aunque erradicaran todo de forma de dinero metálico, utilizaríamos las personas algo para efectuar algún tipo de pago.
Alguna alternativa. Sí. Pero y luego, como tú dices también, lo que significa esto es que necesitamos dos cosas fundamentales. Una cuenta corriente y un teléfono móvil.
Y cuando ya está asociado, ni siquiera ya la cuenta. Das tu móvil y has dado tu cuenta.
Pues así son las cosas, ¿eh? Y ya digo, en España vamos muy por delante en este tipo de operaciones. Es curiosísimo. Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto.
Buenas tardes. La Mutua que nos vamos ahora, Elena Fornas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Me cuelo rápido para contarte que si te vas a la Mutua pagas hasta en 3 meses sin intereses y además te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555 por esta y por muchas cosas más. Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Y te lo estamos contando, estos días ha fallecido el hombre más sucio del mundo, un hombre que vive en la calle y que ha pasado 6 décadas, 60 años sin bañarse por miedo a enfermar. Bueno, a cuenta de esta noticia, te preguntamos a ti, ¿cuál es la vez que más tiempo has estado sin ducharte, sin bañarte, sin lavarte a fondo? ¿Dónde estabas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuánto tiempo podrías estar sin ducharte? Esta también es una gran pregunta. Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Este oyente nos habla de unos cuantos días, pero también nos habla del olor que se va acumulando cuando además de hacer un ejercicio físico intenso no te duchas. Bueno, pues esto es lo que nos dice.
Buenas tardes, gente. La vez que yo más tiempo he estado sin ducharme fueron en mis primeras maniobras, yo soy militar profesional, y estuvimos por Uceda caminando 8 días, todo el día caminando. Nos caía de todo, pero seguíamos caminando. Y lo que más me llamó la atención es el olor que acababa desprendiendo ya a partir del 5º o 6º día, y es que no era un olor típico de humedad que tú puedes oler de alguien del gimnasio y demás, de tanto sudar y demás. Acababa oliendo amoníaco, y eso fue lo que más me llamó la atención. Luego, claro, en cuanto volví, pues ni saludar ni nada, directo a la ducha.
Amoníaco.
Eso ya tiene que ser grave, ¿no?
Cuando hombre, ya 8 días y además de maniobras.
Debajo el sol.
Pues imagínate.
Sí.
Bueno, digo yo que a lo mejor hay un pico a partir del cual.
Yo creo.
Ya ni se huele.
Oler siempre se huele. Pero yo creo que el pico, por alguna experiencia, está a partir del 2º día, yo creo. Claro, yo tampoco he llegado muy lejos, ¿eh? Pero.
No. Bueno, este chico decía que a partir del 5º ya empezó a llamarlo amoníaco.
Pero lo que pasa es que como era general, que probablemente ya había tal mezcla, no estaban claro, todos en la misma
cada
situación.
Uno responde ya de una manera, ¿eh?
Sí, pero hay gente que oliendo mal no lo huele y tú es ya, posible sí, que lo captes antes que
la olfativa. El corporal de cada uno es diferente.
También.
Hay gente que se puede pasar mucho tiempo sin ducharse y no se nota, y hay algunos que
tendrían que ducharse mañana, tarde y noche.
Es cierto.
Tienes razón. Bueno, una cosa es estar de maniobras y otra muy distinta es estar de fiesta 7 días sin ducharte.
¿Cuánto?
Buenas tardes, 7. gente. Bueno, lo primero comentaros, lo de ducharse por partes, a mí mi madre me decía que era el lavado del gato, porque te ibas lavando poco a poco cuando te quería duchar y era el lavado del gato. Y yo recuerdo una fiesta de mi pueblo con 18 años, yo el máximo tiempo que he estado sin ducharme ha sido 7 días, que el último día de la fiesta, cuando me quité la camiseta, andaba sola. No, 7 días. Imaginaos cómo podía estar el cuerpo. Madre mía, qué olor.
Pero vamos a ver, criatura.
Buenas tardes, gente.
Pero Ángel, son las fiestas del pueblo. Muy bien. Has estado desparramando una semana entera. Pero, hombre, un ratico para ir a casa.
A cambiarte, y a ducharte.
A ducharte, para echar una siesta, siempre se tiene, ¿eh?
Claro, porque si hubieras estado en un festival de estos tipos rave, que yo qué sé, no sé, pero... Claro,
que estás allí, metido 7 días allí, sin salir, pero no es el caso.
Una tienda de campaña, todo lleno de polvo, tal.
Y además, digo yo, y con la misma camiseta, ¿eh?
Que no
días.
Se trataría en las fiestas de sacar una chica a bailar, por ejemplo, porque claro,
no.
En ese panorama
estaba. Pero yo digo, fiesta del pueblo, hombre, pasa por casa y te cambias la camiseta.
Efectivamente, al menos la camiseta. Si no te duchas, cámbiate de ropa.
Porque si te pones ropa limpia.
A lo mejor no dejaban entrar en casa.
Seguro. Si te pones ropa, te puedes ir a bañar al río. Pues, si el pueblo tiene río, pues
fuente,
al río.
Venga, oye. A la fuente.
Ah, mira, ahora me estoy acordando yo de otra vez, que estuve bastante tiempo sin ducharme en un campamento hace ya mucho tiempo y no había agua corriente. Eso ahora es impensable porque estaba prohibido. Y nos bañábamos cada 4 o 5 días en el río. Sí. Río.
¿Que te refieres a un campamento de verano? ¿Esto es infantil?
Sí. Bueno, infantil no, bueno, era juvenil. Pero en un río, el río Cares, que ahora está absolutamente prohibido bañarse, porque es un río...
protegido.
Antes te podías bañar en los ríos de montaña.
En cualquier sitio.
Ahora no.
Hoy en día
ahora está
no,
prohibido.
Claro.
Sí,
es peligroso.
Ahora nos bañábamos sin jabón. O sea, que imagínate.
Pero el agua estaba fresquita, ¿eh?
Eso digo yo.
O sea, te metías como un saltamontes. Y saltaba. O sea, yo creo que no tocábamos del agua. O sea, el agua no
se
la llegamos. O sea, yo creo que la cabeza no la metíamos, ¿eh?
Bueno, pues fijaos, esta mujer llega el viernes y cierra el grifo de la ducha hasta el lunes. Anda.
Hola, gente. Bueno, siempre me ducho en la mañana porque cuando me levanto a primera hora voy al gimnasio, cuando regreso me ducho, pues voy a trabajar y cuando vengo obviamente me ducho. Pero los viernes, cuando llego a mi casa, me ducho, pero ya no me vuelvo a duchar más hasta el lunes, porque sábado y domingo me quedo en mi casa, no hago nada porque intento siempre en la semana hacer todos los quehaceres para que justamente el fin de semana pueda estar yo todo el día tumbadita en la televisión viendo series o películas. Si voy a estar en mi casa, no me ducho.
Mejor escuchar,
hasta luego, gente.
Mejor escuchar la radio.
Pero hay planes muy curiosos, bueno, de aquí, fin de semana,
no,
como
pero
este.
Esta oyente ha planteado el otro lado que es
el lado oscuro.
No, el que se ducha mucho, que eso tampoco es malo. Bueno, o sea, porque ella,
claro,
ha dicho que
por la mañana y por la noche,
dos,
¿sí?,
días. Vamos, yo tengo cierta tendencia a esto. Y bueno, parece
pero
ser
es normal,
que...
si vas por la mañana al gimnasio, tienes que venir y te tienes que duchar, si te vas a ir al trabajo
igual,
y luego cuando
sales
por la
correr,
noche,
pues,
te tienes,
claro,
que duchar,
te duchas, claro. No te vas, pero no de ser muy bueno, ¿eh?
Que no. 2-3 días a la semana, no más.
Bueno, ya estamos, con los 2 o 3 días.
Si es que
no,
día,
eso,
no.
¿Pero
no me
deja ducharme
todos los días?
Eso es una presión social más que una necesidad real.
Pero bueno,
no es verdad.
Lo dicen los expertos de la ducha.
¿Pero qué expertos? Sácanos la lista de los expertos después cuando bajes,
perdona, que no, que nada falta.
Con nombre y apellidos, la lista de expertos.
Franceses,
si sudas un poquito, el este parcial, el de gato,
o
el de gato,
sí. Son franceses o ingleses.
Así, ahorras agua y energía.
Eso, esas duchas de los ingleses con unas alfombras llenas de pelos, que los pelos de la alfombra levantan como si fuera trigo. Como si fueran matas de trigo.
¿Cuál es la vez que más tiempo has estado sin ducharte? ¿Por qué? ¿Dónde estabas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuánto tiempo podrías estar sin ducharte? A lo mejor no lo soportas o lo prefieres. ¿Nos lo cuentas? Notas de voz en el 607-150-602. No te vayas, Fernando, cuéntame algo, que has estado recogiendo leña.
Recogiendo leña no, he estado en un almacén de leña. Bueno, es muy llamativo. Primero, te llama la atención, los diferentes tipos de leña, el color. La leña de encina es una preciosidad. Luego la leña de pino, lo que van haciendo con el pino. Bueno, todo esto es una... muy interesante. Pero lo llamativo es que lo que me han contado en el almacén de leña es que, están vendiendo mucho más que en toda su vida. Y que desde agosto, fíjate el calor que hacía en agosto, pues desde agosto hay una fiebre por la leña que ha hecho subir los precios y que están trabajando más que nunca, y que quien está haciendo negocios, quien tuvo la previsión de comprar mucha leña, porque ahora es complicado encontrarla, o sea, en los proveedores de leña. Vamos a irnos enseguida a ese almacén de leña, a Pilar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
3 de cada 10 parados de larga duración en Europa están aquí.
España duplica la media europea de desempleo juvenil.
Tenemos 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea. Y sin embargo, ¿cómo es posible que haya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir?
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país.
A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mafre.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con NH Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, escápate y reinicia en ciudades cosmopolitas y con encanto. Museos, terrazas, monumentos, compras, musicales.
Reiniciando.
Recupera tu mejor versión en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Granada, Lisboa, Roma, Milán, Londres, Bruselas o Nueva York. Reserva con hasta un 30% de descuento. Niños gratis y con cancelación flexible. Consulta condiciones. Con Viajes El Corte Inglés y NH Hotel Group, escápate para reiniciar.
Ya están aquí las semanas Black de MediaMarkt. Con 2 días sin IVA. Solo el 1 y el 2 de noviembre te descontamos el 21% de IVA. Let's go, porque las mejores ofertas del año ya están en tu tienda, en MediaMarkt.es y en la app.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí viene Antonio en la modalidad, esa caja de 200 tomos de historia universal. Ya la bajo yo, silencio. Flexiona las rodillas, manos en posición. Se dispone a levantar y tenemos hernia discal. Atención, nuevo récord mundial. En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mafre.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 920-2222. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Y qué hago con la calefacción este invierno? Porque lo de que mi casa se parezca al Polo Norte no lo termino de ver.
BBVA presenta su plan ahorro energético, con acompañamiento experto, gestión de subvenciones, financiación y consejos en la app. Calcula tu ahorro en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Arturo Valls, de camarero.
¿A qué gano en natural?
Ponme un colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. ¡Marchando tu colacao!
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido de una máquina que está en este momento cortando los troncos de pino para luego fabricar astillas. Estoy en una planta de procesamiento de leña. El pino no sirve para calentar. El pino fundamentalmente sirve para encender la lumbre. ¿Por qué estoy aquí? Porque ante el temor de la subida del gas, de la subida de la electricidad, está habiendo una demanda muy grande de leña. Todavía en España hay hogares que se calientan con leña, un 15% de los hogares se calientan con leña, y en esta planta está conmigo David. Estamos, bueno, asistiendo a este corte del pino. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Exactamente, ¿por qué cortáis pino?
Pues porque la madera viene en bruto y hay que transformarla para que al final se convierta en esos palitos pequeñitos que nos permiten iniciar el fuego, que prenderá pues la madera más dura, que es la encina, el roble, el fresno. Digamos que este es el origen del fuego.
A mis espaldas tengo una nave con un montón de troncos de pino ya cortados, y también hay encina, ¿no? Porque aquello es encina.
Exacto, sí, esta es una mezcla de fresno, roble, encina. Hay algunos clientes que nos piden esa mezcla porque les gusta esa variedad en los pedidos que les llevamos, ¿no?
Lo que mejor calienta es la encina.
Tiene la fama, pero curiosamente el pico de calor más alto lo da el fresno el roble. Sí, sí, lo que pasa es que digamos que la encina mantiene más esas brasas, que es lo que a la gente le da más confianza.
Estamos en la provincia de Segovia, bueno, aquí hay bastante fresno, ¿no?
Hay fresno, sí, 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 claro que sí, y roble también. Encina ya también más protegida, tenemos que irnos a Extremadura, al norte de Huelva para obtenerla y afianzar bien esos tratos comerciales con los mayoristas de leña.
Ya, pero vamos a ver, ¿desde cuándo hay esta fiebre por comprar madera? ¿Y qué problemas os plantea a vosotros para encontrar gente que os sirva madera?
Bueno, sobre todo pues a partir de la guerra de Ucrania, el miedo a quedarnos sin gas, los costes disparados de la producción de luz. Al final el recibo sube y la gente busca maneras alternativas de calentar su hogar. Y ha visto en la madera pues una posibilidad económica aún, y eso hace pues que la demanda se haya disparado.
Estamos ahora en una nave donde ya está la madera empacada en bolsas. Aquí hay una persona que está trabajando precisamente en eso. David, ¿qué parte del proceso es esta?
Pues esta es madera que va orientada para tiendas y para hogares en los que no quieren comprometerse o no tienen espacio para almacenar pues 1.000-1.500 kilos de leña. 1.500 es el mínimo que exigimos a los particulares para llevarles un camión, ¿no?
1.500 kilos de leña, ¿para cuánto dan?
Depende de cuánto se utilice, pero no mucho. Ponga, Fernando, la cuenta fácil de unos 30 kilos una tarde de leña, 35, pues a partir de ahí 20 días...
¿Cuánto valen 1.000 kilos de leña?
Pues a 20 céntimos, 300 euros. Y si nos piden que lo coloquemos, dependiendo del grado de dificultad de la colocación, pueden ser 22 céntimos, 24, 26. Ahora han empezado a pedir mucha gente leña de pisos. Sabes, Fernando, que en muchas casas, bloques, siguen teniendo chimeneas. Claro. Esas chimeneas estaban en desuso y ahora la gente...
Ah, qué curioso. Pero claro, habrá que limpiar las chimeneas, habrá que quitarle el hollín, ¿no?
Pues la siguiente entrevista ya sabe que para el gremio de desollinadores, que creo que les está yendo muy bien.
Y luego están las estufas de leña.
Las estufas de leña también. Con buen precio puedes obtener una que te calienta pues 50, 60 metros cuadrados,
ya.
Es otra solución.
O sea, 1.500 euros de leña, hemos dicho que dan, si una tarde son 30 kilos, 1.500, hazme las cuentas.
Soy fatal matemático, pero también tendrá mucho que ver con la habilidad del particular.
Ah, ¿por qué?
Hay gente que insiste en que la leña y la calefacción, o sea, la estufa solamente está funcionando cuando hay llama. Nada más lejos de la realidad, y se tiran toda la tarde alimentando la chimenea con troncos nuevos para que no cese esa llama. Eso es un error. Aquí lo que queremos es que haya ascuas, y para las ascuas hay que dejarles que el fuego se aplaque y dejarlo calentar, y poniendo tronquito a tronquito, ¿no? Entonces también va a depender mucho de
hay que tener cultura de lumbre.
Cierto, y entendemos que ahora mismo habrá mucha gente que viene tan desactualizada que puede influir negativamente en la optimización de la leña que compra.
A ver, 1.500 kilos, 30 kilos una tarde, me parece que da, si no calculo mal, le quito los ceros para 50 tardes. O sea, que hacen falta 3.000 kilos por lo menos para pasar los meses más duros.
Sí, si no alguno más. Sí. Y dando por sentado que, por término medio, el español llega a su casa a las 4 de la tarde, a las 5. Ya. Si vas a estar todo el día en casa, pues súmale el doble.
Ya. ¿Cuánto estáis vendiendo más de leña? ¿Habéis hecho los números?
Estamos empezando la temporada, pero desde luego agosto fue increíble.
Ah, sí, agosto, con el calor que hacía.
Impresionante, más del 50% con respecto al año pasado, pero gente que doblaba sus pedidos, trabajadores que tuvieron que cambiar hasta sus vacaciones porque no podían irse en ese momento para poder atender a toda la gente. Septiembre ha sido histórico y octubre increíble.
Y eso que tenemos un otoño caliente, ¿eh?
Sí, la gente hace acopio y ya ves, estamos en mangas de camisa aquí,
sí.
Pero aún así es histórico, es increíble.
Estamos en otra parte de la planta de procesamiento de la madera y tengo delante de mis ojos tres montañas o tres cerros de leña. Uno es leña más oscura, roja por dentro, retinta se podría decir. Otra es más pálida y luego aquí hay tronquitos a mi izquierda. David, esto que tenemos, esta leña un poquito más roja o naranja, ¿es encina?
Esto es encina, efectivamente. Es la parte más gruesa del árbol, que una vez que se va procesando, se corta en estos pedazos que ves ahí y se traslada al otro juguetito.
Espera. ¿Y esta más pálida es fresno?
Esa es fresno, sí, efectivamente.
La diferencia de color es... No se oye, pero es bastante significativa. Y me decías, el juguetito.
El otro juguetito es lo que llamamos la rachadora. Evidentemente esos pedazos de leña tan sumamente grandes no entran en ninguna chimenea y hay que tratarlos, hay que romperlos, y eso es en lo que consiste esta máquina, donde está aquí el empleado, transformando esos pedazos de leña tan feos en tronquitos, que además rachados, pues es mucho más fácil prenderlo, ¿no?
David nos enseña en este momento un... Esto es encina.
Esto es encina, efectivamente.
Bueno, pues es la corteza de una encina, claro, esto pesa mucho y va a dar un calor estupendo. David, vamos a ver, esto hay que envasarlo. ¿Cómo habéis notado el cambio en el consumo? Claro, si hay más consumo, supongo que habrá que también encontrar más plástico. ¿Cómo ha modificado el envase?
La leña a granel sigue intacta, bueno, sigue intacta y ha crecido exponencialmente. Esta leña que tratamos aquí se mete, se envasa, se paletiza y es la que se carga, pues en estos camiones que ves aquí, se llevan a viveros, a ferreterías, a gasolineras, donde esas personas que no tienen espacio para comprarnos 2.000 kilos o 3.000, se lo llevan en bolsas.
Ya. Con lo cual habéis tenido que comprar más bolsas.
Desde luego.
Pero David, por lo que me estás contando, habrá gente que nunca ha utilizado la leña para calentarse y que ahora está cambiando de hábito, ¿no?
Por supuesto, y esas bolsitas que acabamos de ver ahí con leña de 12, de 25 kilos de encina es un indicador. Lo que era hace no muchos meses un producto, digamos, gourmet, leña envasada, se hayan interesado por este producto y nos digan, tráeme 2, 4, 6 palets, porque la gente...
Hombre, calentarse con leña lo que pasa es que es un poquito engorroso, ¿no? Porque ensucia, ensucian los troncos, luego está la ceniza que hay que retirar, o sea, tiene su tarea esto, ¿eh?
Sí, si tienen las paredes pintadas de blanco, vayan preparando un presupuesto adicional, claro que sí, pero es cierto que es un calor... diferente al que proporciona el gas y la electricidad.
Tres consejos para los que nos están escuchando y se están pensando usar la leña.
Pues igual que con el gas, igual que ponemos la temperatura y no la dejamos así todo el día, hay que dedicarle un ratito a la leña y a cuidar que no quememos más leña de la necesaria.
Ya.
Para que una chimenea funcione bien, no tiene que estar en llamas constantemente. Lo que nos interesa son las ascuas, más o menos como la parrilla de las barbacoas que hacemos. La llama se aplaca y nos queda lo interesante. Pues esto es exactamente igual. Y el segundo y tercer consejo, que vengan aquí a por leña.
Muy bien, pues así nos ha contado David este fenómeno, esta fiebre por la leña. Estamos en una auténtica fiebre por la leña y que la leña requiere, bueno, pues saber hacer buena lumbre. Y buena lumbre no es siempre llama, calienta el ascua tanto o más, ¿no? O más el ascua.
Por supuesto, es lo que mantiene, es lo que mantiene.
Bueno, gracias David por enseñarnos este aserradero o planta. Desde luego, yo estoy fascinado con la encina. No sé por qué, pero esta madera de encina me llama especialmente la atención. Gracias, David.
A ustedes, Fernando. Muchas gracias.
Me despido de esta fábrica de procesamiento de leña delante del montón de leña de encina. Es que me tiene fascinado la madera de encina. Bueno, hemos tenido que recurrir otra vez a la leña por la guerra de Ucrania, por la subida del precio de la electricidad y del gas. Esto es una señal de que necesitamos fuentes de energía alternativas. No conviene desforestar España sistemáticamente. Estamos en una situación excepcional, pero en algún momento tendremos que materializar fuentes de energía alternativas para no seguir tirando de la leña, para no seguir tirando tanto del gas y de la electricidad.
Y atento a este aviso, lo lanza la policía, dice así: si ves testigos de este tipo en la puerta de tu domicilio, los ladrones los utilizan para controlar si la vivienda está vacía. No toques nada. Llama al 091. ¿A qué se refiere? ¿Qué se ve en la imagen de este mensaje en Twitter? Bueno, pues se ven unos trozos pequeños de papel o cartón doblados que podrían estar colocados en tu puerta. Ojo, por tanto, si los encuentras en la tuya al llegar a casa. Te recomiendo que entres en @latardecope, para que te quedes bien con la foto y los puedas identificar, en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, ahí los hemos puesto también, @latardecope. Bueno, es una de las técnicas más comunes de los ladrones para comprobar efectivamente si tu vivienda, si en tu casa, la de tu familia, está habitada o no. Si te has ido a lo mejor incluso unos días de vacaciones, ¿no? También esa es una posibilidad. ¿Y qué dicen los datos? Bueno, pues ¿cuántos hurtos en viviendas se han producido hasta ahora? Bueno, pues según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, desde enero hasta junio, que son los datos disponibles, se han producido 57.837 robos en domicilios y locales. Eso son 10.000 más que el año pasado. Así que ojo, ¿eh? Irene Vera es portavoz de la Policía Nacional. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Irene.
Hola, buenas tardes.
¿Lo he descrito bien? Son así como trozos de papel doblados, pequeñitos, a lo mejor no nos damos mucha cuenta, que están encajados entre lo que es la puerta y el marco, ¿no? Y la jamba.
Sí, sí, suelen ser pues testigos de plástico o de papel que se colocan entre la puerta y el marco, o en otras ocasiones también son pequeños palos de madera que se apoyan contra la puerta en la parte inferior, de manera que cuando la puerta se abre, estos palitos caen. También están los hilos de silicona que se rompen al abrir. Y bueno, suelen estar situados en la parte más alta y más baja de la puerta para así evitar que queden al alcance de la vista y nos podamos percatar.
¿Y los de silicona? ¿Eso qué apariencia tiene? Como si hubiera estado una araña, por ejemplo, tejiendo lo que es una parte de la tela de araña. ¿Casi no se ven o qué?
Sí, son como pequeños hilos de silicona que van desde la puerta hasta el marco. Entonces, al abrir nuestra puerta, lo que hacen ese hilo es que se rompe. Y así los delincuentes pues se cercioran de que la casa está habitada.
Claro, es decir, que si nos damos cuenta, porque de lo que se trata precisamente con esto que estamos haciendo es que procuremos observar un poco más la puerta de nuestra casa, que a veces es verdad que entramos y que ni nos fijamos, ¿no? Bueno, pues procuremos fijarnos en esto, que no nos supone ningún trabajo, llegamos y miramos un poquito el marco a ver si hay alguna de estas cosas que estamos comentando. Si los encontramos, significa, claro, que nuestra casa ha sido vigilada, ¿no? Y que puede que más del mismo bloque también lo estén.
Claro, siempre desde Policía Nacional recomendamos que en caso de detectar alguno de estos marcadores, siempre llamar al 091. Y en el caso de que hayan accedido al interior de nuestro domicilio, pues no tocar ni ordenar nada y llamar inmediatamente a la policía.
Uh-huh. Es muy importante esto, ¿no? No tocar nada. Bueno, por supuesto, si han entrado, faltaría más. Pero incluso si nos los encontramos en la puerta, ¿no? Que os avisemos también para que vayáis vosotros a hacer las comprobaciones y quizá también comprobar otras puertas del mismo edificio, ¿no?
Sí, así es. En el caso de que se detecten que puedan haber puesto estos hilos de silicona o los marcadores que decía antes, pues sí, siempre llamar a la policía y no tocarlos para que así se puedan cerciorar de que esa casa ha sido efectivamente marcada.
Uh-huh. ¿En qué viviendas suelen actuar? ¿Hay un patrón o da igual, podría ser en cualquier tipo de vivienda?
Sí, no se trata de un tipo de vivienda, sino simplemente lo que hacen es cerciorarse de que esta casa no está habitada. Bien porque han visto que las persianas están completamente bajadas, por eso siempre recomendamos pues pedirle, en el caso de que nos ausentemos del domicilio, pues pedir a un vecino, a una persona de confianza que haga signos de que la casa está habitada. A lo mejor también puede ser el tema de la cerradura, que bueno, siempre decimos que que nosotros solemos cambiar el teléfono móvil cada cierto tiempo porque se ha quedado obsoleto, o renovar el colchón por salud, y es importante también preocuparnos por la seguridad y revisar las cerraduras o cambiarlas si son muy antiguas.
Uh-huh. O sea que en realidad, aparte de llamaros si notamos algo raro, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos, ¿no? Porque parece una cosa muy sencilla y decir, bueno, pues no me voy a fijar, pero seguramente se han dado casos, ¿verdad?, de que resulta que o esos papelitos o ese hilo de silicona estaba ahí y ni nos hemos dado cuenta, ¿no? O sea que claro. Un poco de atención es lo que nos pedís, entiendo, desde la policía.
La prevención es la primera barrera de protección frente al robo del domicilio.
Uh-huh. Para intentar evitar ese robo, que es lo importante, como dice Irene, y fijarnos en esos marcos que puede haber. Sobre todo, decimos, son papelitos, son cartones pequeñitos y también esos hilos de silicona. Eso es lo más habitual que se suele utilizar los que luego quieren entrar en casa, ¿no? Utilizan para señalizar esas viviendas que les va a servir para saber si está habitada o no, o si te has ido unos días de vacaciones. Irene Vera, portavoz de la Policía Nacional. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, nosotros vamos a ver. entrar ahora en tu casa, bueno, de hecho estamos entrando ya, ¿no? Porque está la radio puesta, pues ahí estamos contigo, o en el coche, en cualquier otro sitio. Pero no, ahora concretamente en casa, para entrar contigo se hace falta incluso hasta la ducha, porque de duchas estamos hablando. Bueno, hay mucha gente que también tiene su radio, por supuesto, en la ducha, faltaría más. ¿Cuál es la vez que más tiempo has estado sin ducharte? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Que queremos que nos lo cuente Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues por ejemplo Pilar Antonio representa a tantos jóvenes que se fueron a la mili y hasta que no volvían a casa no se podían duchar.
¿Qué dices?
Hola, mira, el tiempo que más tuve sin ducharme fueron 2 semanas cuando me fui a la mili, al campamento en Cerro Muriano. No había agua y 2 semanas, pues te puedes imaginar, haciendo instrucción todos los días y demás, sudando a chorro, y hasta el segundo fin de semana que no pude bajar a casa sin ducharme. Vale, muchas gracias.
Pero ¿cómo que no había agua? Pero esto que... Bueno, en fin, que nos lo cuentes. ¿Cuánto tiempo has estado sin ducharte? 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este noviembre, el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y te damos un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre 1000 estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. ¿Qué es la
vida sin ti? Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Con NH Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, escápate y reinicia en ciudades cosmopolitas y con encanto. Museos, terrazas, monumentos, compras musicales.
Reiniciando. Recupera tu mejor versión en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Granada, Lisboa, Roma, Milán, Londres, Bruselas o Nueva York. Reserva con hasta un 30% de descuento. Niños gratis y con cancelación flexible. Consulta condiciones. Con Viajes El Corte Inglés y NH Hotel Group, escápate para reiniciar.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Esta semana en Día, la patata con un 31% de descuento. Llévate la malla de 3 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Himalay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en Himalay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Himalay.
Todos tenemos un amigo en Himalay.
Una hora y aquí no aparece nadie. ¿Has esperado más de la cuenta a tu grúa este verano? Es el momento de cambiar. Vente a Berti y tendrás el seguro de coche con la mejor asistencia del mercado, con la mayor y más rápida red de grúas desde solo 180 euros al año. Y además ahora te regalamos revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Amelio Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, doctora en filosofía, catedrática. Señora Valcárcel, hemos subrayado frases con las que usted ha descrito esta ley trans. ¿En qué sentido daña a nuestros hijos?
Y hace que una serie de menores empiecen a creer que es que ellos son trans. Un aumento del 4000%. No es fácil de entender.
¿Usted? De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 6 de